Acompáñame al libro de Proverbios, capítulo 16, verso 3. Yo te lo voy a leer en otra versión, te lo voy a leer en la versión de la, lenguaje actual. Está dicho de otra manera, pero creo que nos va a ayudar a modo de introducción. Proverbios 16, 3 dice: deja en mano de Dios todo lo que haces y tus proyectos se harán realidad. Deja en mano de Dios todo lo que haces y tus proyectos se harán realidad. Aunque es imprescindible dejar en las manos de Dios todas nuestras iniciativas y todas las cosas que comenzamos, todos los proyectos que tengamos, también demanda de nosotros una trabajo, una atención. No podemos desentendernos. Aunque este pasaje queda suena muy lindo, pero no es porque dejes todo en manos de Dios te va a salir bien. Hay una cosa, es dejar las cosas en manos de Dios, pero luego demanda de nosotros un empeño. Cada iniciativa que has tenido en este año, estamos terminando el año, si lo has hecho dejando las cosas en manos de Dios, es muy probable que vaya todo bien. Es importante empezar bien poniendo nuestros proyectos y nuestros deseos en manos de Dios, pero también es importante continuar mejor. Empezar bien poniendo las cosas en manos de Dios es bueno, pero continuar mejor es necesario, necesita un empeño de cada uno de nosotros para que esos proyectos, esos sueños, esos deseos sean una realidad y tengan y lleguen al final de lo que deseamos. Sea una carrera profesional, es importante estudiar y empezar bien, pero tienes que estudiar los 4 años, tienes que hacerlo de la misma intensidad, no solamente al inicio, sino también al final. La relación con una pareja, con tu marido, con tu esposa o con los hijos, es importante iniciar bien, pero necesita un empeño y un trabajo para que ese pueda haber una continuidad y pueda ir en un creciendo, ¿no? Cada día un poco mejor. Lo mismo en un empleo. Tienes un nuevo empleo, está genial, lo pones en manos del Señor, pero luego necesita y demanda de tu empeño cada día de la semana que vas a tu trabajo y allí tienes que trabajar con fidelidad. Es cierto que cuando hacemos todas estas cosas, vamos a contar con el favor de Dios. Y como dice este pasaje, ahí todos los proyectos y los sueños se van a hacer realidad. Cuando los ponemos en las manos del Señor y cuando ponemos de nuestro empeño y de nuestro trabajo, las cosas pueden ser o llegar a ser lo que esperamos. Pero lo más importante de todo, no solamente es empezar bien y continuar con empeño, pero lo más importante y lo que muchas veces nos falta es terminar bien. Y hoy te quiero hablar de eso. ¿Cómo tener un buen final? Todos empezamos el primer año con muchas expectativas, ¿no? Todos estamos esperando eso para el próximo año. Pero lo importante es terminar bien, no solamente iniciar bien el año. Empezar bien, como dije, un trabajo, una profesión, un proyecto. Pero lo importante también es terminarlo bien. Y eso quiero animarte a que nos quedan algunos días todavía para terminar este año, pero quiero animarte a que lo puedas terminar de la mejor manera. Para que, y también a lo mejor el año que viene, cuando inicies bien, que puedas trabajarlo para terminarlo mejor de cómo lo has empezado. Ahí. El Señor Jesús, cuando termina el Sermón del Monte en Mateo 7, al final, no lo voy a leer ahora, habla de dos personas que empezaron bien. Dice que dos hombres, es una parábola, construyeron una casa y los dos empezaron bien. Y aparentemente los dos hicieron y construyeron la casa bien. No dice que uno la construyó bien y el otro la construyó mal. Empezaron bien y continuaron bien. De hecho, casi que termina, los dos terminaron la casa. Pero uno no terminó bien. A uno la casa luego se le cayó cuando vino la tormenta, pero el que había fundado la casa sobre la roca, que es Cristo, ese sí que terminó bien. Ese empezó bien y terminó bien. Un buen inicio no te garantiza un buen final. Necesitamos empezar bien, pero también necesitamos terminar bien. Necesita eso, demanda un trabajo, un esfuerzo, una búsqueda del Señor para que no solamente inicies bien, sino que también puedas terminar bien. Y ahí entra el factor Dios dentro de esta ecuación. si vas a basarte en algunos elementos personales, si vas a confiar en tu trabajo, si vas a confiar en la economía del mundo, pues las cosas no van a terminar bien. Necesitamos encontrar que en esa ecuación pueda entrar el factor Dios, para que de esa manera las cosas puedan terminar mejor. Quiero animarte ahora que podamos, te voy a compartir al menos tres elementos que nos llevan a un mal final. O sea, no es un consejo, a ver, lo que te voy a hablar ahora son cosas que no debemos hacer. Porque cuando las hacemos o las incorporamos en nuestras vidas, nos llevan a un mal final. Y yo quiero que tengas un buen inicio y también un final mejor con la bendición de Dios. Leyendo un poco, encontré que hay como al menos tres factores que nos llevan a un mal final, y lo he descubierto en los reyes de Israel. Israel, al parecer, en esa época, según cuenta la Biblia en su historia, en un momento de la historia no tenían reyes, y por copiar a los otros pueblos y a las otras naciones, empezaron a tener reyes. Y los tres primeros reyes fueron unos de los más importantes, ¿no? Son Saúl, David y Salomón, son los tres reyes principales que tuvo el pueblo, la nación de Israel, hasta que luego se dividió. Pero bueno, hasta ese punto todo va bien. Pero quiero destacar de estos tres reyes algunos elementos que los llevaron a tener un mal final. Aunque tuvieron un buen inicio, cada uno de ellos lamentablemente tuvieron un mal final. El primero de ellos es Saúl. Y Saúl tuvo que luchar con la autosuficiencia, y eso fue lo que lo llevó a tener un mal final. Dice el profeta Samuel, cuando Dios le determinó quién iba a ser el rey, Saúl, que iba a ser el que iba a gobernar esa nación, dice que se caía de sentido común de que él iba a ser el rey, ¿no? Saúl era un hombre fuerte, dice que destacaba de todos, era un hombre de guerra, era un hombre diestro, era un hombre que sabía pelear, era un hombre que convocaba, era un hombre, un líder, le seguían, él decía algo y las personas le acompañaban. Entonces, la mejor elección era elegir a Saúl como rey. De hecho, hubo una gran fiesta, una gran celebración, y Dios a través de Saúl le dio muchas victorias al pueblo de Israel. Saúl comenzó bien. El problema es que en su lucha con su autosuficiencia terminó mal. Él, en muchas de las ocasiones, y luego lo puedes leer en 1 Samuel 15, confió en su capacidad personal. El elemento de la autosuficiencia te va a llevar a terminar mal porque confías en ti mismo, en tu capacidad, en que eres autosuficiente, en que tú vas a poder resolver las cosas. El mundo está como está porque ha caído en este primer mal. Cree que por sí mismo puede llevar a cabo las cosas. La ONU y todos los demás organismos internacionales creen que porque se reúnan y busquen la manera de buscar la paz en el mundo, erradicar el hambre, lo van a lograr, pero ninguna cosa por nuestros propios medios vamos a lograr si no es con la ayuda de Dios. La autosuficiencia llevó a Saúl a caer y terminar mal. Esa lucha constante que él tuvo. El mismo capítulo 15 de 1 Samuel habla de que en un momento era tan autosuficiente que no venía el sacerdote, que era el que tenía que oficiar el sacrificio y el holocausto. Y como Samuel se demoraba, el hombre este agarró el tío y se puso a ofrecer el sacrificio. Pensaba que todo lo podía hacer él. Ese es uno de nuestros mayores problemas por los cuales terminamos mal. Empezamos bien, le encomendamos todas las cosas a Dios, como leímos recién en el proverbio, pero luego radicamos todo el esfuerzo en nuestras propias capacidades y terminamos mal. A tal punto que Saúl desobedeció el mandamiento de Dios. Samuel tuvo que venir luego y reprenderle porque no había hecho lo que Dios le había mandado. Y aunque fuera algo insignificante o pequeño por unas simples ovejas aparentemente a nuestros ojos, a Dios no le agradó. Si quieres que tus proyectos, tus planes, tus deseos, tus sueños empiecen y terminen bien, necesitamos quitar o vencer esta lucha contra la autosuficiencia y el orgullo personal. Olvídate de que por tus propias capacidades vas a lograr las cosas. Esta iglesia no va a prosperar por la capacidad que tengamos como personas, como hermanos ni como pastor. Si esto va a tener éxito, va a prosperar solo y puramente por la gracia de Dios. Tenemos que librar esta lucha con la autosuficiencia. A veces le pedimos que a Dios que bendiga nuestros sueños, nuestros planes, pero no le hemos preguntado si estos son sus planes o sus sueños. A veces lo tenemos ahí como para de amuleto a Dios, para que a todo lo que querramos o se nos ocurra hacer, Él lo bendiga. Y con Él no funciona de esta manera. Por eso Saúl cayó en un mal y su final fue todo lo contrario al inicio. Su orgullo personal pudo más que él. Los finales de Saúl hablan en la historia de la Biblia, que era atormentado por un espíritu malo. Los celos lo carcomían por dentro. De hecho, intentaba matar al que Dios había elegido para sucederlo. El reino cayó en desgracia. No solamente él, su familia. La historia nos cuenta que luego fue muerto él y todos sus hijos. Y aparentemente solamente uno de ellos quedó, que luego David pudo bendecirle. Si no quieres terminar o no queremos tener el final de Saúl, podemos luchar con nuestro orgullo personal. Por más, perdóname, pero tus ideas no son tan brillantes como crees, ni las mías. Si no venimos a Dios, si no venimos a Él, no vamos a poder tener esa bendición y ese final que esperamos de Él. El segundo que quiero mencionarte es David. Y así como Saúl tuvo que luchar con su autosuficiencia, David tuvo que luchar con sus deseos personales. Y esta es otra de las batallas que cada uno de nosotros libramos. Tuvo tanta lucha David con esto, aunque la Biblia habla de que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Tuvo tantas luchas que en un momento le llevó a tener una doble moralidad. Él decía una cosa, pero personalmente hacía todo lo opuesto. Se comportaba diferente a lo que promulgaba o pensaba o decía. Y muchas veces caemos también en este error. Somos vencidos por esta batalla de los deseos personales. En 2 de Samuel 11 habla de estas luchas que tuvo él. Y en un momento, por no salir a la batalla, él fue seducido por los deseos de su carne. No solamente fue seducido por una mujer que no le pertenecía, sino que luego mandó a matar al marido. Bueno, quizás algunos ya conocen la historia. Y todo eso le provocó un gran mal en él. Cuando somos vencidos por los deseos personales, no solamente terminamos mal nosotros, sino que también todo lo que está a nuestro alrededor termina mal. De hecho, luego hubo un hijo que mató a su hermano, a su hermanastro, otro que abusó de su hermanastra, un caos. Uno terminó matándose mientras huía porque lo perseguían. Porque él no supo librar la batalla con sus deseos personales. Hay una pérdida de valores cuando te dejas vencer por tus propios deseos. Llega un momento que estás ahí, que relativizas todas las cosas. Tomamos por ligera la gracia de Dios. Sin duda que Dios perdona todos nuestros pecados, pero tampoco es algo que podemos con lo cual podemos estar jugando día a día. La Biblia habla que el que peca no es de Dios, sino es del diablo. Y no porque no podamos pecar más, sino que nosotros aquí somos todos santos y no pecamos más. Sino que está hablando de que no juguemos con el pecado. No juguemos con esa doble moralidad. Él había perdido la ética. Su patrón de medida de su moralidad se había corrompido, él ya no sabía cómo manejarse. ¿Sabes qué? Esto es poco a poco te va venciendo. No es una batalla que un día terminas desangrado, sino que cuando empiezas la batalla con la doble moralidad, cada día vas un poco más. Como cuando vas al mar, ¿no? Y das un poco más y te da aquí. Y das dos pasos más y un poquito. Y dices, aquí estoy súper bien. Pero cuando te das cuenta, ya no tienes control. Viene una ola y te lleva. Y ya no puedes hacer pie. Cuando te dejas vencer por una ética corrompida, cuando la doble moralidad llega a tu vida, llega un momento que ya, por más que nades y nades y nades, ya no vas a poder salir. Has perdido, como estoy en el ejemplo del agua, has perdido la capacidad de hacer pie. Entras a chapuzones, pero ya cada día vas un poco más hacia abajo. David no pudo resolverlo. De hecho, tuvo que venir un profeta a advertirle, llamarle la atención por lo que había hecho, lo que había ocurrido, el mal que había permitido entrar a su vida y lo que tenía que hacer para poder remediarlo y encontrar el favor y el perdón del Padre. Tanto lo de Saúl como lo de David, hay una vía, hay una salida, pero necesitamos primero detectarlo. Y si vas a empezar este año nuevo, en el 2025, que puedas empezar bien, pero que en el transcurso del año no te dejes permitir vencer ni por el orgullo personal, ni tampoco por los deseos personales. Que puedas mantenerte firme para que no solamente inicies bien, sino que también puedas tener un buen final. Me he encontrado con muchas personas. Primero he tenido muchos amigos que estudiaban conmigo en el seminario o eran compañeros de jóvenes de la iglesia y tenían triple de aptitudes mejores que yo. La verdad, eran personas mucho más hábiles en un montón de cosas, pero empezaron bien y no pudieron terminar bien. Y todos esos dones, esas capacidades, el llamado, las virtudes que tenían, no lo ayudaron porque o confiaron en sus habilidades o capacidades personales o la doble moralidad, la falta de ética, los hizo terminar mal. Por eso es importante que podamos terminar bien las cosas. Y a lo mejor en este año que quedan pocos días, podamos enmendar algunas cosas para terminar mucho mejor. El tercer rey y el tercer elemento que nos pueda llevar a un mal final, así como la de Saúl era luchar con la autosuficiencia, David luchar con sus deseos, Salomón tuvo que luchar con su confusión. Él era el hombre más sabio. Dice que no hubo hombre más sabio en la tierra que Salomón. No sé cuántos idiomas habrá hablado, de todas las partes del mundo venían a hablar con él, querían conocerle, quedaban maravillados por cómo él respondía a todos los interrogantes que hay en la humanidad. Pero toda esa capacidad y esa sabiduría lo llevó a una confusión tal que tuvo que caer en una espiritualidad débil. Porque aunque Saúl confió en su capacidad personal, en su fuerza, en su autosuficiencia, Salomón confió en su intelectualidad. Él tenía respuesta para todo. Y eso lo llevó a confundirse. La confusión trajo el mal a su vida. De hecho, si quieres leer la historia en Primera de Reyes 11, luego lo puedes hacer, llega un momento que dice que empezó a tener hacer contratos con otras naciones, le regalaban esposas, le regalaban concubinas, le hacían regalos porque querían tener el agrado de Salomón, el rey más sabio del mundo, de la historia, de la humanidad. Pero él permitió que todo eso lo confundiera. Él permitió que todo eso lo llevara a relativizar la verdad que lo había llevado a tener esa sabiduría que tanto éxito le había dado. Se había olvidado de que cuando él empezó bien, dice que vino, se agradó Dios de lo que él pidió, le pidió sabiduría a Dios, cuando él podría haber pedido fuerza, poder, victorias, pero dice que Dios se agradó de que le pidió sabiduría. Cuando inauguraron el templo, él construyó el templo que no pudo construir su padre David, dice que la presencia de Dios descendió sobre el templo, cayó fuego del cielo y encendió el holocausto que había allí sobre el altar, y todo eso reinó sobre el templo. Nadie podía entrar al templo. No hubo otra manifestación del poder del Espíritu en ese momento, en ese tiempo, como lo hubo en Salomón, porque Dios se agradó de él. Creo que no hubo uno que empezara tan bien como Salomón, pero tampoco pudo terminar de la misma manera. Cuando dejamos entrar la confusión a nuestras vidas, la fe se debilita. Relativizamos los valores de la verdad de Cristo y ahora empieza a entrar la confusión. Quizás no tenemos que hacer las alianzas que hizo Salomón con otras naciones, pero hacemos alianzas con pensamientos de este mundo que a veces no son tan aberrantes a lo que dice la Biblia, pero nos debilitan, socavan la fe. No dicen todo es mentira, pero tampoco toda la verdad. Te confunden y hace que tu espiritualidad cada vez decaiga. Hace de que la fe sea cada vez menos precisa. Tienes una fe que, digamos, la vas adaptando. Es una fe, como se dice hoy que se habla de la moralidad, es una fe líquida, se va adaptando. Bueno, hoy me cae bien esta verdad de Dios. La otra no, la dejo, no la leo. Mañana, bueno, si es para otro, sí la leo y se la digo, ¿no? Porque me ayuda. Salomón cayó en una fe débil, en una fe imprecisa. Su verdad tuvo límites poco claros. Imagínate que no hubiera en una carretera, no hubiera líneas blancas. ¿Te imaginas? Sería confuso, ¿no? Porque no sabes cuál es tu carril, no sabes por dónde adelantarte, no sabes si en esta curva vas a poder dar lugar para adelantar a otro, porque no hay líneas claras. Eso da confusión. Muchas personas que terminan o terminamos mal, porque hemos ido borrando esas líneas, esos límites. Están confusos, borrosos. Hace que la verdad entre como en un limbo. Bueno, es relativa, la adapto a mi manera de pensar y a mi forma de sentir, a lo que me conviene. Y eso, sin duda, nos va a llevar a un mal final. El mal que tuvieron estos tres reyes, creo que los puede resumir el propio rey Salomón en Eclesiastés 9, 11 y 12. Y esto sí quiero que lo leamos. Y aunque lo escribe Salomón, me imagino que habrá sido el sentir de estos tres, aunque ellos no lo dijeron. Y en un momento Salomón, Eclesiastés habla, es un libro que lo escribe el rey, pero en un punto de confusión, que él todavía no sabe. Ha aprendido tanto, sabe tanto, que expresa cosas que son medias verdad, que suenan bien, pero tampoco son del todo correctos. Y en un momento él dice, me volví y vi debajo del sol que ni es de ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontece a todo. Dice, da igual, es lo que está diciendo, te lo transcribo, ¿sí? Da igual, no importa cuánto te esfuerces, cuánto trabajes, te va a ir bien o mal de acuerdo a la ocasión y al tiempo. Te van a echar al trabajo a uno que se porta mal o al que se comporta bien, así que da igual, si lo mismo te van a echar. Esa es la conclusión que llega Salomón, pero no es verdad, no da igual. Para la verdad de Dios, no da igual. y sigue el versículo 12, dice, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Esto no es verdad. Tú no caes en la doble moralidad de repente. No es verdad que de repente el orgullo personal te toma del cuello y te lleva por el camino. No es que de repente la fe imprecisa llega a tu vida y un día vos no sé en qué creer, no, ya no quiero ir a la iglesia más. No es de repente, no es verdad esto. Has empezado mucho antes el camino para un mal final. Te has dejado vencer por la autosuficiencia. Un día te dejaste vencer por tus deseos. Una tarde quizás la confusión llegó a tu vida y no recurriste a la verdad para volver a Dios y que Él te corrija. Si bien no estamos exentos de las circunstancias de la vida, a todos sí nos puede pasar un accidente, todos podemos quedar sin trabajo, pero hay un camino mejor que librarnos todo vale. Hay un camino mejor y quiero en esta mañana con esto llevar a la parte final de que no te dejes vencer por esas luchas para terminar mal, sino escojamos el camino correcto para tener, como dice el título de este mensaje, un buen final. Hay un camino para tener un buen final. Jesús un día estaba recorriendo las ciudades, las aldeas, y un hombre se enteró de que iba a estar pasando por su ciudad, por su pueblo, y este hombre dejó todo lo que estaba haciendo. Era un funcionario, era un empleado del Estado, del gobierno, y dice que dejó todo y se fue por donde él pensaba que iba a pasar porque quería invitarlo a su casa. En un momento pasó Jesús, lo reconoció y lo llamó por su nombre y fue a comer a la casa de este hombre Zaqueo. Y Lucas 19:7 dice así la parte final cuando ya estaban en la casa de él. Dice que al ver esto, los fariseos, los religiosos, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar o a comer a la casa de un hombre pecador. Entonces Zaqueo dijo, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Entonces Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es un hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Saúl, David y Salomón comenzaron bien, pero terminaron mal. Zaqueo no empezó bien. Para los judíos él era un traidor. Había robado, era un funcionario. Se había quedado con alguna parte de los ingresos que era para Roma y se beneficiaba de eso. Él empezó mal, pero supo terminar bien. Aún en su propio perjuicio. Él se dio cuenta de que si había empezado mal, su final iba a ser peor. Y él decidió terminar de la mejor manera. Hizo los ajustes necesarios para corregir los errores y terminar bien. Yo no sé cómo has empezado el año. Este que estamos terminando, no lo sé. A lo mejor lo has iniciado bien, regular. Quizás lo has empezado fatal como Zaqueo. Pero lo puedes terminar bien. Si escoges el camino correcto, puedes terminar bien tu año. Puedes terminar bien este proyecto, puedes terminar bien este proceso. A lo mejor empezaste mal una relación de pareja, a lo mejor empezaste mal un trabajo, a lo mejor empezaste mal un emprendimiento. Puedes terminarlo bien si haces los ajustes correctos. Zaqueo se autoexaminó, se dio cuenta de todo lo que hizo mal. La palabra correcta para esto en lo que sería teología es: él se arrepintió. No nos podemos arrepentir si no nos autoexaminamos. ni Saúl, ni David, ni Salomón se autoexaminaron. Por eso no se pudieron arrepentir a tiempo para terminar bien. Zaqueo se arrepintió. Y para mí es más valedero porque él corrigió, se arrepintió, hizo el autoexamen, detectó los errores y los corrigió. Hoy todavía estás a tiempo para hacer ese autoexamen y terminar bien tu año. A lo mejor has dañado a alguien, has hablado mal de otra persona, has tenido un juicio equivocado sobre otro. Pues corrígelo, estás a tiempo. Te quedan un par de días, pero estás a tiempo. Termina bien. Él dice que se autoexaminó, se arrepintió, pero actuó. Ahí viene la restitución. Fíjate, no solamente dijo, Señor, perdóname, Jesús, sálvame, y ya estoy. Señor, a lo mejor hubiera esperado, como hizo con muchos buenos, tus pecados te son perdonados. Pero no, él actuó. La restitución es parte fundamental para terminar bien. Él devolvió todo lo que se había robado, cuadruplicado. A lo mejor tú no te has robado nada, pero tengas que a lo mejor devolverle la honra al que hablaste mal. A lo mejor tengas que devolverle la paz al que trataste de mala manera. A lo mejor le tengas que devolver el perdón a aquel que te dañó y todavía no lo has perdonado. A lo mejor tienes que darle la paz al que le hiciste daño y ir tú a pedirle perdón, porque a lo mejor eres tú el que ha equivocado. Quizás así puedas terminar bien. A lo mejor has empezado mal. Pero si haces estos pequeños ajustes, a lo mejor puedes tener un buen final. Este funcionario se arrepintió y devolvió todo lo que había robado. Muchos deberían imitarlo, ¿no? ¿Me entendéis? Devolver, restituir, cambiar, necesitamos hacerlo. ¿Sabes qué? Para tener un buen final, lo que entendió Zaqueo es que hay que pagar un precio. El autoexamen, la restitución, tiene un costo. Y si queremos ser de los seguidores de Jesús, si queremos ser de sus discípulos, pues tenemos que pagar ese costo, aún en nuestro perjuicio. A lo mejor te Zaqueo quedó pobre, pero si es para tener un buen final, pues vale la pena. A lo mejor quedó fatal delante de muchas personas, pero si pido perdón, a lo mejor voy a estar en paz con ella. Y voy a tener un buen final. A lo mejor puedo reconocer que me he dejado vencer por otras cosas como le pasaron a estos reyes, por la autosuficiencia. Me he dejado vencer por mis deseos. Me he dejado vencer por la intelectualidad, por la confusión. He perdido el norte. Que podamos tener un buen final. Para Jesús, parece que es mejor tener un buen final que un excelente inicio. Porque dice que él, delante de todos, dice, este verdaderamente hoy ha tenido salvación. Y no solamente él dice, la salvación ha venido a esta casa, fíjate. Su capacidad de arrepentimiento y de restitución afectó a él y a todos los suyos que estaban en el hogar. Y eso, según los originales, implica los familiares y los sirvientes. O sea, cuando te pones en orden, tienes un buen final, ahora la bendición tiene un alcance inimaginable. Porque Dios se agrada de eso. Quizás podríamos seguir este consejo de Zaqueo y poder tener un buen final. Permíteme terminar con este versículo del mismo Pablo. Pablo, aunque no pasó tiempo con Jesús, a lo mejor escuchó de estas historias, de estas parábolas, él entendió el secreto. Y él dice en 2 de Timoteo 4, versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pon el versículo 7, por favor. Creo que aquí está el secreto para tener un buen final. Y aunque toma tres frases, están ahí marcadas con comas, y parecen como tres cosas diferentes, yo lo veo como secuencia, un progreso. Dice, primero, he peleado la buena batalla. No puedes acabar la carrera si no peleas una buena batalla. ¿Me sigues? Primero tienes que pelear la buena batalla. Saúl, David y Salomón no supieron pelear la buena batalla. Se dejaron vencer. Zaqueo venció la buena batalla. Él venció su orgullo. No le importó lo que dirían. No le importó la pérdida que iba a tener. Él peleó la buena batalla. La ganó. No solamente pelear, ganar la buena batalla. De hecho, a veces estamos tan entretenidos con malas batallas. Peleamos todas las batallas, menos la buena batalla, menos la personal, la que necesitamos para tener un buen final. Y por eso acabamos muchas veces mal. Él ha peleado la buena batalla. Acabó la carrera. Cuando peleas la buena batalla y vences tus deseos, vences la autosuficiencia, vences la confusión, ahora vas a acabar la carrera y vas a tener un buen final. No te vas a quedar a mitad de camino, no te vas a quedar en un buen inicio. Vas a terminar bien, y es lo que quiero que en este año podamos tener cada uno de nosotros. Un buen final con la ayuda y la asistencia del Señor y del Espíritu. Y ahora sí vamos a poder decir como Pablo, he guardado la fe. A veces nos preocupamos en guardar la fe, pero estamos perdiendo todas las batallas. Y permíteme decirte, no vas a poder guardar la fe si no vences la batalla, si acabas la carrera. Necesitamos pelear las buenas batallas de nuestras vidas para terminar bien, para acabar la carrera y para que nuestra fe sea intacta. Por eso Salomón perdió. Su fe no quedó intacta. Él no pudo guardar la fe porque había perdido todas las otras batallas. Quiero que ahora podamos orar. Y a lo mejor el Espíritu Santo te está mostrando, revelando algunas batallas perdidas en el camino del año. Y ahora puedas, como hizo Zaqueo, arrepentirte, hacer ese autoexamen y restituir y vencer esas batallas perdidas. Y puedas terminar el año bien, como Él espera, como Él quiere para nuestras vidas. Inclina tu rostro ahí. Y dale unos instantes ahí al Espíritu para que Él te revele, te hable. Quizás puedas reconocer esas luchas como hemos mencionado antes. Piensas que tú te vas a resolver todo, que nadie te va a decir cómo hacer las cosas, que tú sabes muy bien cómo vivir la vida. Y en parte sí, pero hay una persona que puede ayudarte mucho, que es su Espíritu. Él puede dirigirte, Él puede acompañarte. Si libras esa batalla contra el orgullo personal, Él va a poder guiarte y acompañarte. Dejar que Él a veces venza esa batalla. A lo mejor tengas que vencer esa batalla de la pérdida de los valores. Ya la moralidad se ha diluido, se ha aguado. Ya a veces no sabes qué es lo bueno, qué es lo malo, lo relativizas. Necesitas que el Espíritu Santo marque esos límites nuevamente. A lo mejor tantos años que vienes aquí, la confusión está, tienes fe, crees en la Biblia, la lees todos los días. Pero a veces no tienes claridad en lo que el Espíritu te quiere hablar. Tienes una fe imprecisa, quizás basada en la cultura evangélica, y no en lo que realmente Dios espera de ti y de mí. Señor, en esta mañana, como lo hizo este hombre, nos autoexaminamos, nos arrepentimos de haber empezado quizás bien y estar terminando mal, de haber claudicado en el camino, errado en las sendas de este año, Señor. Guíanos. Queremos, como lo hizo este hombre, si es necesario, pagar el precio que sea. Restituir la paz, el perdón, el amor, el reconocimiento del error, el orgullo. Señor, venimos a ti. Queremos pelear esas buenas batallas. Acabar bien nuestra carrera, Señor. Queremos que nuestra fe sea intacta. Queremos, Señor, quizás si hemos empezado mal, queremos este año terminarlo bien, Señor. Ayúdanos, revélanos, Señor, qué podemos, qué debemos restituir, qué debemos cambiar, qué acciones debemos tomar. Líbranos, Señor, de ese falso orgullo que nos impide pedir perdón, reconocerlo. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de ti. Espíritu Santo, necesitamos de ti. Háblanos. Oh Jesús. Señor, bendice a mis hermanos. Señor, que ellos puedan tener la fortaleza, el valor, Señor, para tomar esta iniciativa. Que podamos terminar bien, Señor. Que en estos pocos días que quedan podamos trabajar, Señor. Para poder, Señor, restituir, poder sanar todo lo que hayamos dañado. Señor, que este próximo año que vamos a iniciar, que podamos también iniciarlo bien. ¿Qué mejor manera de iniciar el año nuevo que terminándolo bien? Sin duda que ahí tu guía, tu dirección estará con nosotros. Señor, gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a ponerla en práctica, Señor. Ayúdanos, Señor, a compartirla con otros, para que tu gracia y tu favor esté con cada uno de nosotros. Señor, bendice también a los que no han podido venir en hoy, hay muchos que están de viaje, acompáñales, tu gracia, tu favor esté con ellos, muchos están enfermos, Señor, también, tu favor esté llevando sanidad divina sobre los cuerpos, Señor, y gracias por tu presencia. Acompáñanos en esta semana, tu favor esté con cada uno de tus hijos, Señor, con los niños, con los mayores, con los adultos, Señor. Tu gracia, tu favor esté en medio de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.